Saludos, buenos días y bienvenidos a La Cola del Pelotón, el espacio dedicado al ciclismo en Radio UMH. Les habla Cristian Miconi. Como cada semana está conmigo Albert Rivera.
Muy buenos días, Cristian.
Y la entradilla de hoy está dedicada a lo sucedido en Flandes el pasado domingo, en la carrera más famosa de Bélgica, un país donde el ciclismo es el deporte rey. Peter Sagan se coronó con una victoria inapelable en el Tour de Flandes. De esta manera, el eslovaco consigue su primer monumento. Se trata de su segunda gran victoria tras el Maillot Alcoiris, y viendo cómo ha comenzado la temporada de los adoquines, es inevitable situarlo entre los favoritos para Roubaix. El infierno del norte llega el domingo. Es diferente a las dos grandes victorias de Sagan, en Richmond y en Flandes, ambas obtenidas de una forma similar. Pero todo el mundo estará pendiente del duelo entre Cancellara y Peter Sagan. El eslovaco puede engrandecer su nombre, el suizo despedirse a lo grande. Y repasamos el menú del programa de hoy con Albert. ¿En noticias?
Pues sí, Cristian, después de todas las vacaciones hay que hacer un poco de recopilación de todo lo que ha ocurrido, lo que nos han dejado las carreras que pudimos ver, como la Vuelta a la Cataluña, a través de Flandes, la semana de Kopje-Bartali, y bueno, profundizaremos un poco más en el Tour de Flandes.
Y también, como cada martes, hablaremos de todo lo ocurrido en nuestra comunidad autónoma.
Pues sí, Julián Saez, director de la revista Ciclismo Valenciano, nos trae toda la información de la comunidad valenciana y del ciclismo que vivimos aquí en nuestra comunidad.
Arrancamos. Nos despedimos la penúltima semana de marzo, hablando de dos pruebas, como la Vuelta a Cataluña, una prueba de World Tour de categoría principal, ¿no?, la categoría más alta del pelotón. Y también teníamos, justo en la misma semana, se disputaba el Tour de Normandía, una prueba ya de un nivel más inferior, ¿no?, y que entre otros se encontraba Sebastián Mora con su equipo, el Team Raleigh, su equipo de ruta, para disputar estas carreras por el norte de Francia. Una carrera final que la general fue para Baptiste Plaquer, del equipo Valonia.
Sí, bueno, queríamos traer más que nada la información de esta carrera por nuestro Sebastián Mora, que lo tuvimos aquí en el programa, y bueno, que estuvo a punto de conseguir la última etapa, quedando segundo en el sprint final de la carrera. Así que, bueno, una buena noticia, ¿no?, que Sebastián Mora se prodigue también. Una pena que tenga que ser en equipos extranjeros, porque aquí no tenemos infraestructura todavía. Y también, bueno, comentar que el mismo equipo en el que está Sebastián Mora ha fichado a Albert Torres, su compañero, campeón también del mundo, así que yo creo que es una buena noticia.
Leí el tuyo en Twitter, creo que fue por parte de Andrés Canovas, periodista del país, que para él Albert Torres tenía un nivel para estar en un equipo World Tour. Más allá de un Team Raleigh.
Además, Albert Torres ha empezado muy bien con el equipo, consiguiendo, no sé si hablo un poco de memoria, pero que ha conseguido dos victorias en una última carrera que ha disputado hace poco. Así que yo creo que ha empezado con buen pie y veremos a ver lo que pueden hacer estos dos en este equipo, y esperemos que un equipo de más nivel dentro de poco, claro.
Exactamente, pero la gran prueba que se llevó todos los focos aquella semana fue la Vuelta a Cataluña, que recordamos teníamos una participación soberbia, casi un nivel de Tour, con gente con Froome, Contador, Quintana, Purito, Bardet, Van Garderen, Zakarin, Fabio Aru, el ganador de la Vuelta el año pasado. La verdad que la gente no se pudo quejar, y la Vuelta cumplió realmente, porque vimos muchos ataques de todos los colegas que estuvieron disputando aquella prueba, ¿no?, por tierras catalanas. Pero finalmente el que se llevó la general fue Nairo Quintana, el colombiano del Movistar, que teníamos ganas de verle, porque siempre empieza a despuntar este periodo de temporada, ¿no? Bueno, el año pasado le pasó con Tirreno Adriático y esta vez con Volta a Cataluña.
Sí, bueno, la Vuelta a Cataluña, que yo creo que estarán contentos los organizadores por los participantes, y sobre todo por el espectáculo que han querido dar. Se ha podido ver más o menos, pero todos han probado a atacar en algún momento. Yo creo que pueden estar contentos toda la organización y los espectadores lo estamos. En las dos etapas de alta montaña vimos ataques, vimos a Contador, que ahora luego hablaremos también en el País Vasco, ya está también otra vez intentándolo en cada momento. Se nota que es su posible última temporada y está, igual que Cancellara, están dándolo todo. En cualquier momento atacan. Y bueno, también destacar la buena dupla de Van Garderen y Port, que mismo decía Port, que se lleva muy bien con él y que los vimos atacando. Primero atacaba uno, luego el otro. Yo creo que si se arreglan pueden hacer grandes cosas esta temporada. Porque son dos grandes corredores, ya lo vimos el año pasado, ambos, uno en cada equipo, pero ahora juntos. Y así que nada, yo creo que esta Vuelta a Cataluña nos deja un buen sabor de boca. Y sobre todo el ataque ese de Nairo Quintana, que nos recordaba un poco al que hizo en el Tour el año pasado. Fuerte, dejando incluso a Alberto Contador, que sí que es verdad que no está en su pico de forma ahora mismo, pero sí que se veía a buen nivel,
sí, pero...
y dejando a todos atrás. Y no llegó a ganar porque no era suficientemente larga la etapa, si no llega.
Seguramente veremos otro duelo de este tipo en el Tour de Francia, los tendremos ahí a los tres, para ver que se vuelven a dar de pelea, se vuelven a dar entre ellos y ver quién en el final se alza con el triunfo en el Tour
y
de Francia.
Y se puede salvar también el papel del Movistar, que yo creo que igual que en otras carreras lo hemos visto a lo mejor un poco despistados, ¿no? Sin más, en el Tour del año pasado, que en las primeras etapas se les escaparon un poco ahí incluso lo que fue la carrera, en esta, desde que tuvieron el mando, no lo dejaron escapar en ningún momento.
Y nos despedíamos antes de vacaciones el martes 22 de marzo, hablando de los atentados de Bruselas y una carrera que peligraba después de los atentados fue a través de Flandes. Uh-huh. Una carrera que al final el triunfo fue una carrera que al final se disputó y que el triunfo fue para Debuscher, del Lotto Soudal, que ganó el sprint incluso a gente que había ahí como Gaviria, ¿no? Que después de Milan-San Remo toda la gente está muy pendiente de qué puede hacer Gaviria este año en grandes carreras importantes del World Tour. También se disputó la séptima Coppi de Bartali con una aparición por fin de Mikel Landa.
Ya teníamos ganas de verlo.
Y luego otra vez otra prueba que se disputó aquel fin de marzo fue la Etres Harelbeke, en la que destacamos esa imagen polémica, ¿no?, de la avería de Cancellara y que finalmente la victoria en la Etres fue para Michał Kwiatkowski, otro que también está luciendo muy bien esos...
Ese pequeño maillot
que tiene, ¿no? Que siempre hemos visto que durante las últimas pruebas se estaban peleando los últimos dos campeones del mundo, ¿no? Peter Sagan y Michał Kwiatkowski.
Pues sí, la verdad que fue bastante curiosa, ¿no? La imagen de Cancellara. Yo la carrera no la pude ver en directo, luego vi lo máximo que pude la repetición y me quedé en el momento de Cancellara con los brazos cruzados, esperando algún compañero, algún coche del equipo, y pasaban coches, pasaban de todo. Al final... incluso para uno del Tinkoff, porque justo venía su mecánico con la bici. Fue bastante, bastante raro, ¿no? Y encima con una mujer de la casa, que estaban ahí, se pararon en una casa, ¿no? Y estaba ahí la mujer, te ayudo, te saco un básico de leche o algo. La verdad que fue bastante, bastante gracioso. Y ver a un campeón como Cancellara ahí en medio de la carretera parando los coches, la verdad que bueno, fue también espectacular en eso. Y luego... La finalización de la carrera, ¿no? Con Kwiatkowski ganándole a Peter Sagan el sprint, que también sorprende.
Lo
un poquito.
Dejó sentadísimo, sí.
Sentadísimo, sí. Yo creo que no se esperaba ese sprint desde atrás. Le sorprendió un poco y ya no pudo pillarle rueda.
Vamos avanzando también. Nos contamos ese mismo fin de semana que se disputó el Critérium Internacional con un buen resultado de Pinot, que incluso ganó la segunda y la tercera etapa. Y también tenemos que destacar el nombre de Pierre Latour, que un francés que lo vimos ya en la Route du Jour, donde quedó tercero por detrás de Nairo y Contador.
Sí, no sé si recordarán los oyentes aquella carrera en la que una bajada muy rápida, Contador se llevó la victoria. Todo eso venía antes
de Quintana, sí.
Venía antes del Tour, ¿no? Y ya veíamos que Contador venía muy fuerte para conseguir su Tour. Y bueno, este corredor hay que apuntarlo porque lo tenemos también en el País Vasco, así que veremos a ver lo que puede hacer.
Sí, durante esta semana de Semana Santa aquí en España teníamos también los tres días de la PAN, ganado al final Liu Vestra, que ya la vimos muy fuerte en la primera etapa inicial, ¿no? En aquella etapa que se disputa en ese circuito que se quedó con una fuga con Lutsenko, Vestra obviamente y Christoph, que realmente fue todo muy gracioso porque veíamos todos como no pasaba nada, los dos estaban contra Christoph y la etapa presumiblemente iba a acabar en sprint y pensábamos todos, si acaba en sprint contra
esto
Christoph
está,
no tiene
ya
nada
vendido,
que hacer. Y eso
ya
que Christoph ha reconocido que esta temporada no está al mismo nivel que el año pasado. Y es evidente, ¿no? Solo hay que comparar el número de victorias que llevaba el año pasado con este. Y realmente al final sucedió pues lo que todos esperábamos.
Sí, yo creo que el propio Christoph se sorprendió, ¿no? De que no ni siquiera le atacaran en ningún momento. Y hasta los mismos Vestra y Lutsenko se peleaban entre ellos. En plan, no sé qué tenemos que hacer. Ataca, le decía Vestra a Lutsenko. Y el otro se quedaba así como diciendo, no me dicen nada. La verdad que fue un poco de risa. Bueno, de risa. Sí. Supongo que al jefe de la Astana no le haría mucha gracia ver así a sus corredores en la tele. Pero bueno,
al final se llevó la victoria,
que yo creo que era lo que buscaban, la victoria general. Pero bueno, sí, bastante curiosa la imagen.
Y luego ya pasamos a otra clásica de esta temporada, como es Gante de Belgen, que no estuvo al nivel de la del año pasado, pero sí que nos recordó, vimos por fin cómo Peter Sagan se desquitó de toda la gente que decía este año está con la maldición del Mayo de Alcoiris, y ganó justo antes de la gran cita de Flandes. Uh-huh. Y la verdad que fue una victoria muy interesante de Peter Sagan, que justo en las rampas del Kemmenberg atacó con Cancelara y Van Marke. Uh-huh. Entonces, sí. Otros nombres que al final se le piden otros nombres en estas pruebas de la Dokin.
En una carrera en la que al final la victoria se la juegan tres tíos como son Cancelara, Sagan y Van Marke, yo creo que es una carrera de nivel, ¿no?
Sí.
Y sí que es verdad que Gante no fue lo que fue el año pasado, que yo creo que eso más lo podemos dejar a Harald Becke por lo que pudimos ver, el nivel, ¿no?, que se cogió. No hubo esa lluvia, ¿no?, que vimos, esas tormentas que hubieron el año pasado, pero sí que había un fuerte viento que fragmentó enseguida toda la carrera, y en cuanto pudo Cancelara y Peter Sagan atacaron. Van Marke se unió a ellos también, y al final un ruso que se encontraba en un ataque que había hecho, nadie se fijó mucho, ¿no? Un ataque solo en cabeza, bueno, ya lo pillarán, pues al final lo pillaron, pero lo pillaron los tres escapados que estamos diciendo, Cancelara, Peter Sagan y Van Marke, y bueno, pues poco a poco se metió con ellos en la escapada y no se lo quitaban, no daba relevos porque estaba bastante muerto, la verdad.
Pero de hecho, al final, cuando llegaron los cuatro a los últimos metros de la carrera, fue el que inició el sprint. Obviamente,
sí,
luego ya no tuvo una caza con el resto, pero...
Fue el que pilló el engaño que hizo un poco Peter Sagan de intentar ataco, y al final salió el ruso Peter Sagan hizo un sprint, la verdad que formidable, porque supo cerrar bien a Cancelara. Sí que es verdad que dicen que estuvo mucho rato en contra del viento, solo, sin corredor, pero sí que enseguida pilló la rueda del ruso, y ya, bueno, ahí no tenía nada que hacer el ruso, que es un hombre bastante rápido, pero contra Peter Sagan no hay nada que hacer.
Y luego pasamos a dos pruebas disputadas en territorio español, como el Gran Premio Miguel Indurain, con una victoria muy importante de Ion Izaguirre, por delante de Sergio Nao, en un sprint muy, muy chulo, con esa curva final hasta llegar a la meta. Un sprint muy,
sí,
muy explosivo,
lo,
y muy potente de Ion.
Lo entretenido, ¿no?, de esta carrera fue el momento en el que, muy parecido a lo que vimos en los tres días de La Pan, que habían dos Astana y Christoph, pues en este caso habían dos Movistar y Sergio Nao. Y bueno, parecía que se iban a marchar, se consiguieron 30 segundos. Y resulta que, claro, Sergio Nao, empezaron a atacarle los dos Movistar, y Sergio Nao decía, a ver, si seguís así atacando nos van a pillar por detrás. Entonces Visconti, que ya se encontraba bastante mal, se fue con el pelotón otra vez y dejó, mira, júgatela tú, John, y si ya llega al grupo ya intento yo hacer el sprint. Y la verdad que fue bastante bastante entretenida esta carrera.
También se disputó la Vuelta a Rioja con una victoria de Michael Matthews.
Algo cantado ya, sprint, que incluso se daba el titular antes
de la carrera. Carrera con Michael Matthews en un sprint es presumiblemente una carrera que gane el australiano del Orica Greenwich. Y pasamos ya al Tour de Flandes, la carrera de este domingo pasado, que fue la que se lleva todos los titulares de la actualidad ciclista esta semana.
Esta semana, claro.
Esta semana. Y una carrera que, como nos tiene habituados, suele ser un poco escafeinada hasta los últimos 30 kilómetros, en donde ya empezamos el circuito final con el Paterberg. Y que más o menos es lo que pasó. Entonces empezamos a ver a Peter Sagan, que se juntó también con Kwiatkowski, y ya empezamos a ver un poco más de movimiento y que empezaron a mover la carrera, pero hasta entonces, la verdad que, salvo la única emoción que encontrábamos en la carrera, fue un poco la escapada del Viti, que hizo un carrerón.
Sí, sí, ahora comentamos.
Desde el inicio de la prueba, fugado, hasta el último momento, que entró en el top 10, fue el único superviviente de la fuga en el gran grupo. Me hizo gracia una imagen que vimos en la carrera, que fue Christoph, que se juntó con ese segundo grupo perseguidor, ¿no?, cuando ya estaba formado el grupo con Peter y con Van Marke, que le decía a Christoph Viti que tirase él, que él no iba a revelar. Yo, sí, después de toda la fuga que se ha pegado el Viti, no tiene por qué.
No,
bastante
que...
ha dicho.
El Viti puede estar contento, y lo está, que lo ha dicho por las redes sociales y todas las entrevistas que le han dado. Es un homenaje para sí mismo, dice, y yo creo que se lo merece, porque este corredor, desde que es profesional, ha corrido siempre Tour de Flandes, y bueno, aparte de ser su mejor resultado, es el mejor resultado de un español en mucho tiempo, así que yo creo que podemos estar contentos en el resultado del Viti. Y sí, la carrera empezó un poco tranquila, ¿no?, porque... Siempre estamos deseando, ¿no?, que ataquen, pero claro, si atacan a 100 kilómetros, pues a lo mejor nos perdemos un poco de espectáculo, ¿no?, cuando lleguen la parte final. Y sí, todo explotó cuando el polaco Kwiatkowski decidió vamos a mover esta carrera, decidió atacar, y ahí vimos cuando se abrió el pequeño hueco ese. Y yo creo que este es el momento en el que y luego Cancellara él mismo lo ha reconocido, en el que el fallo de Cancellara fue no ir con Van Márquez y con Peter Sagan. Tuvo oportunidad porque Van Márquez salió del pelotón un poco más tarde. Salió primero Kwiatkowski, luego Sagan, y en nada, un esfuerzo increíble que hizo Van Márquez para recuperar el espacio, que a lo mejor eran 100 metros. La verdad que bastante potente.
Aquella subida de Peter Sagan que lo deja clavado a Van Márquez también. Vemos cómo atrás aparece Cancellara subiendo una velocidad impresionante y con una facilidad encima de la bicicleta, a pesar de que, de que sea todo subida, que parecía que estaba en un llano.
Sí, en el momento en el que ya eso, cuando llegan ya a la subida final, después de la persecución que habían hecho con Devolver y Steuben, la verdad que Steuben, que lo vimos también en hace poco hablamos de él en Kurne, con aquella cabalgada de 30 kilómetros.
Exhibición que hizo.
Y no le sirvió la persecución a Cancellara. Tuvo que hacer, como tú decías, en el ataque súper potente, la verdad que parecía que iba en una moto, te lo dije, estábamos comentándolo por WhatsApp, y yo te dije, es que parece que va en una moto. Y fue bastante, fue impresionante. Yo cuando lo vi salir del pelotón a esa velocidad, digo, ¿cómo coja a Sagan? Ya me daba dar rabia porque yo quería que ganara a Sagan, pero como lo coja es espectacular, era ciclismo puro y duro.
Exactamente, esos últimos kilómetros de Peter Sagan, que lo tocó con una agilidad impresionante sobre la bicicleta, y en un momento sí que parecía que se redujo la diferencia de 20 segundos a 14, parecía que lo iban a coger, pero en cuanto cedió sobre el viento lateral, Peter ya
sí, la verdad que esa persecución
y casi vamos, con los 50 metros del final ya casi empezó a celebrarlo, casi le faltó entrar a
caballito,
pisar la línea de meta con el caballito.
Pues sí, Cancellara lo vimos espectacular, esa persecución Cancellara a Sagan, yo creo que es lo que es el ciclismo ahora mismo, ¿no? El pasado persiguiendo al presente y futuro del ciclismo.
Pues sí, y vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y seguimos hablando después de la Vuelta al País Vasco y sobre todo de esa carrera que viene el domingo, que es Paris-Roubaix.
Noticias, cultura, arte y entretenimiento. Radio UMH.
Y pasamos ahora a hablar de la Vuelta al País Vasco, donde tenemos participación muy interesante con gente como Quintana, Contador, sabemos, ya son casi unos habituales, ¿no?, en esta prueba del norte de España, con gente como Purito, que también ganó la prueba el año pasado y que esta vez también le tenemos de nuevo de vuelta por aquí. Y también tenemos a Mikel Landa de nuevo, que por fin, después de su debut, ya vamos a empezar a verle más a menudo en las pruebas.
Sí, una carrera de nivel ya.
Con el objetivo del Giro de Italia. También hay que lastimar las bajas de última hora de Ion Izaguirre y Gorka por una gastroenteritis, un virus estomacal que les deja fuera de una prueba en la que seguramente hubiesen dado guerra.
Sí, salió la información justo por ayer por la mañana, o sea, antes de empezar la carrera, y una lástima porque sí que venían en buen nivel de forma, ya lo vimos a Ion ganar en el Gran Premio Indurain, así que una lástima que el Movistar, pero bueno, aún así el Movistar yo creo que va con todo con Quintana, y yo creo que no van a tener ningún problema si Quintana se pone líder de ese bloque Movistar para conseguir la carrera, claro.
Ayer una victoria impresionante de este Luis León Sánchez, del color de Astana, que justo le ganó la sprint a Dani Navarro en un preciso momento en el que llega a durar un metro más tan solo la carretera y les engulle el pelotón, porque fue impresionante. La verdad que recomendamos a todo el mundo que solo vea ese último kilómetro, para que vea lo que es cuando llega el pelotón y empiezan a engullir a los escapados casi como si no hubiese un mañana, en plan, esto se acaba ya de aquí.
Sí, decíamos la carrera que hizo Sagan, ¿no?, al final del Tour de Flandes, esos 15 kilómetros, pues más o menos, menos kilómetros, pero no mucho menos, Luisle y Dani Navarro. Dani Navarro, sabiéndose menos rápido que Luisle, ayudó a tirar para que se pudieran mantener esa distancia de nada, de 15 segundos o así. Y luego Luisle en el sprint, pues él ya sabía que se sabía él también campeón de ese sprint contra Dani Navarro, pero lo que decimos que fue el pelotón enseguida. O sea, nada, entraron con el mismo tiempo, dieron en meta el mismo tiempo a todos. O sea, que bastante impresionante esta primera etapa.
Sí.
Y bueno, a ver lo que no te para, porque la segunda tiene mucha más miga.
Tiene mucha más miga y también hay que estar pendiente de las etapas de este del viernes y del sábado, porque las del viernes es una llegada a Eibar con 8 puertos puntuables y luego por último tendremos una cronoescalada. Pero es como cuentas tú, la etapa de hoy, Tiene dos puestos de tercera y dos de segunda categoría, con un final en la ermita de Galastachu, con un final en la provincia con 2,8 kilómetros al 10,5 y puntas del 20%. Sí, hay un tramo de 1.200 metros al 13%.
O sea, yo creo que vamos a ver sufrir.
Esto es el País Vasco, han llegado aquí.
Sí, sí, vamos a ver sufrir. Además, una subida inédita que no se había dado, y ya decían los corredores de esto es el País Vasco.
Y por otro lado, los casicómanos tienen este miércoles una edición más de la Schede Prize, que con ganadores que otro año se ha ido gente como Christoph, Kittel ha ganado en tres ocasiones, Tyler Farr, Al Cavendish, y este año tenemos una participación muy interesante con Peter Sagan, Cancellara, Stannard, Viviani, Cavendish de nuevo, Christoph, Bunen, que por cierto, Bunen yo creo que está reservando más para Paris-Roubaix, porque es, la verdad que no hemos visto mucho, debe ser eso.
Yo creo que no está al nivel, sí, pero no está al nivel de... ojalá nos sorprenda.
Y bueno, el domingo no hace falta decir nada más, Paris-Roubaix. Ya por fin ha llegado el infierno del norte, y yo te quiero preguntar, Albert, tu pronóstico para Paris-Roubaix, ¿quién crees que va a ser el ganador?
Yo me gustaría, quiero que gane Cancellara. soy fan de Sagan, pero esto solo tiene que ganar Cancellara, tiene que ser el culmen a toda la carrera de Cancellara. Además, lo vamos a ver desde el principio hasta el final, pues van a grabarlo todo, una cosa inédita que se ha hecho, así que tiene que ganar Cancellara sí o sí.
Sí, yo espero que el tiempo sea afable con los ciclistas.
Yo espero que haya tormenta y que sufran ahí, que lo veamos.
Que sufran, pero que no se caiga ninguno y que todos se queden bien, por supuesto. Y que si lo único sufrimiento que tengas es limpiarse el barro después del final. Y exactamente, y eso espero. Yo personalmente pienso que va a haber una sorpresa. Algún corredor de segunda fila que no hemos visto hasta ahora llevarse protagonismo en las últimas etapas, en las últimas carreras de clásicas, perdón. Así que veremos en qué acaba esta Paris-Roubaix y la comentaremos la semana que viene.
Al que no veremos es Van Avermaet, que se lesionó, se rompió la clavícula, así que una lástima, porque también siempre es un fijo en los podios.
Exactamente. Y ahora es momento de pasar a comentar la actualidad del ciclismo valenciano de la mano de Julián Sáez. Y como cada semana es momento de repasar tu actualidad del ciclismo valenciano de la mano del director de la revista Ciclismo Valenciano, Julián Sáez. Buenos días, Julián.
Hola, buenos días.
Está aquí también conmigo Albert Rivera, así que nos ha marchado.
Aquí seguimos.
Buenos días, Albert.
Buenos días, Julián.
Así que iniciamos este repaso hablando de una nueva edición del Open BTT en Cortes de Pallars, ¿no?
Exacto. En la localidad valenciana de Cortes de Pallars se celebró pasado domingo el segundo Open BTT Cortes de Pallars, la quinta prueba ya del Open BTT de la comunidad valenciana Trofeo Cool Bikes. Participaron 120 ciclistas entre todas las categorías en una matinal que estuvo organizada por la Peña Ciclista de Aldaya. En lo deportivo no hubo sorpresas. En categoría élite y sub-23 venció el líder provisional del Open, el valenciano Iván Díaz, del Cool Bike Specialized. Y en Féminas Open ganó la alicantina Elena Lloret, del Cool Bike Specialized también. Fueron los dominadores en las pruebas reinas, podríamos decir.
Doblete para ese equipo, sí.
Sí. Luego ya pues en el resto de categorías destacar las victorias en Junior de Eloy Palomar, de Calderona Bike. En cadetes ganó Marcos Lerma, del Corio Car Hyundai. En Master 30 la victoria fue para Alfredo Fita, del Radical Bike Continent. En Master 40 ganó Tomás Avellán, del Guijarro Totesport. Y en Master 50 ganó Jaume Pérez, del Master Bike Alicante. Luego en escuelas de ciclismo, triunfos para Josep Matoses en infantiles, Víctor Zaragoza y Eva González en alevines, y David Bars y Empar Estellés en principiantes. Es la quinta prueba de semana, tenemos dos. El próximo fin de semana tenemos sábado y domingo, dos pruebas más del Open. El sábado será en Navalón, en Valencia, y el domingo en Ayora, también en Valencia.
Muy bien, nos movemos de la provincia de Valencia para ver BTT.
Este fin de semana toca por aquí.
Toca Valencia, toca cerquita de...
Nosotros lejos.
Sí, exactamente. Eso te iba a decir, para ti cerca, pero nosotros en cambio un poco más lejos. Y has mencionado eso, que ya empezó la temporada de las escuelas de ciclismo, ¿verdad? Es en la provincia de Alicante también.
Sí, empezó el sábado, empezó la temporada de escuelas de ciclismo en la provincia de Valencia y el domingo en la provincia de Alicante. En Valencia fue en los aledaños del velódromo Luis Puig, en Benimamet, una prueba que estuvo organizada por la Peña Ciclista Campanar. Y bueno, reunió a 267 jóvenes ciclistas. Eso demuestra el buen estado de salud por lo que atraviesa el ciclismo base en cuanto a chavales y en cuanto a pruebas también. Es un calendario muy extenso que empieza ahora y terminará pues prácticamente casi en octubre, ¿no? Septiembre.
Claro.
Septiembre finalizará. Y nada, y la próxima prueba de escuelas en Valencia será el sábado que viene, el día 9, en Albaida. Y luego en Benissa también arrancó la temporada de escuelas el domingo, fue el domingo pasado. Uh-huh. Asistieron 120 niños y niñas, también una cifra importante. Si sumamos los dos eventos, nos metemos prácticamente en 400 niños.
Impresionante.
En Alicante será el domingo que viene, día 10, en Orihuela.
Genial. Y has mencionado antes que la temporada escolar de ciclismo empezó en Benimamet y también tuvimos ahí una nueva edición de carreras de cadetes y de féminas, ¿no?
Sí, sí. La Peña Ciclista Campanar, además de lo que es las carreras de escuelas, pues aprovecha, ¿no?, la infraestructura que ya tiene montada y fomenta pues otras categorías, como es el caso de cadetes y féminas, que pues tienen un calendario más corto. Y muchos clubes hacen eso, ¿no?, que aprovechan que hacen una carrera de escuelas para, por un poquito más, pues hacen también cadetes o féminas. Y eso es lo que hizo el sábado la Peña Ciclista Campanar. Muy bien, era un circuito, el mismo circuito de las escuelas, un circuito urbano. Tenían que dar 40 kilómetros, tenían que cubrir. En chicos ganó José Miquel Canet, del Renault Ginestar PC Componentes, que entró escapado, seguido de sus compañeros Jaime Muñoz y Asier Gómez, del mismo equipo. Y luego en chicas la vencedora fue la junior Andrea Ponce, de Alfaz del Pi. La segunda clasificada fue la cadete Sara Grañana, del Club Ciclista Cervera, mientras que la también cadete Paloma Martínez, de Sax, fue tercera.
Muy bien. Y nos quedamos también ahora con esa última prueba, una prueba máster de la Vuelta Ciclista de Alicante, ¿no? Una famosa prueba que se disputa aquí siempre en la provincia, que es una clásica, ¿no?, entre los masters.
Sí, bueno, el
revivida.
El año pasado el Club Ciclista Cayosino puso en marcha lo que es la Vuelta Ciclista Alicante, ¿no? Son tres etapas. Uh-huh. Bueno, y pues los masters van a tope, ¿no?, a disputar. El vencedor ha sido José Manuel Moreno, del Grupo Deportivo Orquín, que ya se puso líder el primer día al ganar en Benejúzar, una etapa de 67 kilómetros, bastante exigente, con 10 subiditas a un alto que había. Y nada, ganó la etapa Moreno por la mañana, y luego por la tarde ganó también la cronoescalada al Seminario de Orihuela. Era muy corta, era apenas 1,800 metros, sí. Pero bueno, Moreno aventajó en 4 segundos a su compañero Antonio Martín y a Héctor Pons. Y luego el último día ganó entre San Miguel de Salinas y Rojales, la tercera etapa, ganó José Manuel Díaz, del PC Componentes. Y nada, y José Manuel Moreno pudo retener ese maillot de líder, ganar la vuelta por delante de Héctor Pons, que fue segundo a 5 segundos, y por Francisco Torrella, del G-Sport Ayora, que fue tercero a 10 segundos.
Genial, y nos quedamos también ahora en la provincia, por último, para hablar del inicio de la Challenge Junior en IBI.
Sí, ha comenzado la temporada junior, la Challenge, ¿no?, de la Comunidad Valenciana Junior. Fue en IBI, fue el trofeo IBI Centro Español del Juguete, que ni más ni menos que cumple 44 años celebrándose. Y nada, el vencedor fue un junior de primer año, un chaval que el año pasado era cadete.
Vaya.
Y que, bueno, de Calpe, Eugenio Sánchez, del equipo Castillo de Onda Restaurante Zafiro, pues que ganó la prueba de 69 kilómetros, salieron 101 ciclistas y finalizaron 61, o sea, 40 se retiraron.
Vaya.
Y ganó el chaval este, Eugenio Sánchez, y por delante de dos compañeros suyos, a 58 segundos llegó David Espejo y a 1 minuto 1 segundo Vicent Roig. O sea, los chavales del Castillo de Onda, Restaurante Zafiro, coparon los tres escalones del podio, ¿no?
Solamente hay otro maillot en el podio, sí.
Sí, no. Y solamente Pere Tarazona, del equipo Jiménez Ganga Primoti, pues logró arrebatar una clasificación a los chicos del Castillo de Onda. Fue la de las metas volantes, porque la de la montaña también la ganó. Y por equipos ya no te digo qué equipo ganó.
Sí, creo que los oyentes habrán quedado también con qué equipo ganó.
No tienen queja.
Pues nada, Julián, eso ha sido todo. Una vez más, un placer estar aquí contigo contándonos toda tu vida de ciclismo valenciano.
El placer es mío, gracias.
Aquí nada más. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Hasta aquí el programa de hoy. La semana que viene, Albert, volvemos con más.
Hasta la próxima.